El Séptimo Podcast. Amigos, bienvenidos al Séptimo Podcast, episodio especial de lo mejor del 2021. Mi nombre es Tomás Michino, estoy como siempre con mi amigo Tomás Benigni. ¿Cómo estás, Tommy?
Muy bien, ¿vos, Tom?
Todo bien, por suerte, contento de estar grabando. Estamos grabando presencial, estamos grabando desde un nuevo estudio estadio.
Sí.
Y no solo eso, sino que estamos grabando por primera vez con el staff completo del Séptimo Podcast. Por un lado tenemos a Dani, un aplauso.
Claro,
es bueno, nunca grabaste
presencial.
No me diste el gusto de compartir el live.
Dani nos contactó en plena cuarentena.
Exactamente.
Y nos conocíamos por WhatsApp, por video, por Zoom, que estaba el otro. O sea, yo sentía que ya te conocía de antes.
Sí, yo también.
Siento como que ya te vi varias veces, de hecho.
Pero no.
Así que cuidado con la billetera, los celulares, porque
sí,
no sabemos.
Todavía no, ¿viste? Claro, en una de esas, Dani, pará.
Exactamente. ¿Qué haces, Dani? ¿Esa billetera?
¡Ay, me confundí!
¡Oh, qué boluda!
Es parecida a la mía.
Sí.
Y la de ella era de otro color.
La cartera.
Golpe.
Exactamente. Y bueno, por otro lado tenemos a Hashi. Un aplauso, Hashi, la verdad. Increíble contar con tu presencia.
Muchas gracias. La primera vez que los veo también.
Sí.
Así que un orgullo.
Cuidado con la billetera también con Hashi, porque la conocemos.
Sí.
Entonces, ahí sí también.
Yo no sabía que no se conocían con Dani. Pensé que ya habían grabado presencial.
No, siempre a la distancia. Siempre a distancia.
Pasa que, sí, las distancias, vivir en el sur,
capital,
es difícil. Che, grabemos por Zoom. Que
sí, la próxima nos juntamos. Sí, la próxima nos juntamos.
Sin duda, sí.
Che, mejor que somos remotos. Sí, dale, hagamos remotos.
Una vez apagábamos a juntarnos y nunca sucedió.
¿Es verdad?
Sí.
No, alguna excusa de la vida en el medio, ¿no?
Sí,
COVID. Fue COVID el tema.
Claro.
Circovid.
¿Cuántas veces se debe haber hecho ese chiste de Circovid?
¿Desde que empezó la pandemia?
Sí.
En el podcast es la primera.
No, el chiste es la primera, pero en el país.
Sí, o sea, se tiene que tener un número.
360.000 veces.
Montón.
Sí, boludo, somos 40 millones.
Y eso es lo digo más conocido de Fito Páez.
¿Cuántos fanáticos de Fito Páez hay?
Vos eres fanático de Fito Páez, chicos.
Sí.
Tenías
ese disco es el mejor. Ese disco es increíble.
¿Cuál era?
Tenía varios.
No, pero vos tenías comprado uno cuando eras chico, yo me recuerdo.
Rey Sol, puede ser.
Sí. ¿Era amarillo?
No está tan bueno.
El mejor es el Circovit, es el Sgt. Pepper's de los discos argentinos.
Wow.
Veamos el video. Así de firme.
Había un
el amor
disco.
Fue el amor.
No es el Sgt. Pepper's.
¿Y cuál sería?
El Abbey Road.
No sé. Tampoco sé tanto de
Fito Páez. ¿Es mejor Abbey Road o Sgt. Pepper's?
Abbey Road.
Listo, me gustó. ¿Vos, Dani?
Se bajó.
¿Lado A o lado B?
Está pidiendo demasiado.
Bueno,
no sé.
Para mí, cuando sos más chico, te gusta más el lado A. Hoy.
Te gusta más el lado B.
Porque estás
entrando en el final de la vida. Estás ya circulando. Tipo, garabala, perdón, de solo.
Es verdad.
Tenía un vaso en la mano.
Perdóname, tenía las manos ocupadas y.
Pará, vos tenías un CD que tenía porotos al costado, ¿te acordás?
Sí, el de Caseros, de Shimabuta.
Tenemos chicos.
Dos episodios o tres nos lo bajó Spotify por copyright.
Entonces ya hace rato no nos estamos cerrando con canciones, pero hoy hubiese sido lindo cerrarlo con Shimabuta, por ejemplo.
Sí, o con Pisa Conmigo, o Alfredo Casoy diciendo quieren flan,
claro.
Tal cual.
Pero bueno.
Acá estamos para hacer el episodio, lo que va a ser la anteúltima emisión del séptimo podcast, uh-huh. El episodio de despedida, así que voy a pedir por favor que en el momento lloren.
The Last Dance.
Porque Garpa.
The
Last
Dance. Y hay una...
después...
Y hay una parte reservada para que hagan cosas lindas de nosotros.
Okay.
que creo que ya la tienen a flor de piel, así que va a ser fácil eso.
Vos me dijiste las 10 cosas, el top 10.
El top 10 de lo que más te gusta de mí. Okay. Y el top 10 de lo que más te gusta de Tommy.
Sí, porque es un podcast para los quien.
Exactamente, ese es el fin de esto.
Habíamos dicho en WhatsApp, bueno, tienen que hablar de todo lo que representamos en su vida.
Cómo les cambiamos la vida, la forma de ver cine. Creo que eso es lo más. Es un poquito el objetivo del podcast.
Una caricia a nuestro ego.
Claro, claro, tal cual.
Cerramos con eso entonces.
Exacto, sí. Todo
¿Y
llorando.
¿Y ustedes sobre nosotros, no?
No, 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 chicos, la verdad
no. No son tan importantes no tiempo. Como nosotros, chicos.
Sí, chicos, me parece que. Sé que gustaría para poner al final en el momento emotivo el pianito de Tinelli. Tararararán. Ese sí. Que hay que ponerlo.
Y el cabezón llorando mirando a la cámara, sí. Agarrándose acá en la nariz.
Excelente. No,
y después se come el mejor triple.
Sí, dos.
Bueno, dos.
La algo que nos quedó pendiente en este podcast sí. Es armar una botonera.
Sí, sacó una vuelta de
intentamos. Lo intentamos y fue muy complejo.
Pero como es muy difícil, boludo, seguir
con no eso. Sé hasta qué punto lo intentamos con tantas ganas, igual. Tengo que confesarte hoy ante el último episodio.
Está bien. O sea, si vamos a confesar cosas es ahora. No queda más tiempo después.
Sí. Por eso, chicos, si tienen cosas lindas es el momento porque quizás después no hablemos más.
Es verdad, la botonera. Creo que fue en la segunda temporada.
Sí.
Yo antes tenía la habilidad de decirte, si vos me decías una película, yo podía decir en qué episodio la habíamos hablado, de qué temporada. Creo que ya la fui perdiendo porque.
Yo siento que si te dejas llevar lo
te
pegas.
Sí.
Pero bueno, vamos a hablar hoy en este episodio especial de lo mejor del 2021, año que apenas cerró y fue un año medio sin pena ni gloria, me parece.
Un poco mejor que el 2020.
Sí, porque hubo estrenos en 2020.
Sí, pudimos ir al cine por lo menos.
Exactamente.
Tampoco fue un año. Oh, che. Nunca el 2019, o sea, el 2019 no se va a volver a repetir en 10 años, creo yo.
Hasta el 2029.
Y quizás es así.
Puede pasar.
Quizás es la regla, pero fue medio flojardo.
Sí, la verdad que sí. Yo a mí me pasó que me enganchó como medio desconectado, como de ni que se estrenaba. Fue como, bueno, se estrena tal cosa, buenísimo, pero sí. Me iba enterando como la semana anterior, el estreno.
Sí, yo por suerte, a mí me gustaba siempre hacer jueves por jueves marcarme qué película iba a ir a ver al cine. Y este año lo pudimos hacer, porque con la reapertura de las salas pude ver un montón en el cine, creo que ustedes también. Y eso está bueno, porque es una experiencia mucho más cercana a la que fue concedida cuando se hizo la peli. Vamos a hacerlo medio desprolijo, va a sonar, pero cada uno va a ir mencionando una. Y si alguno menciona algo que el otro tenía, y bueno, lo lamento.
Lamento si arruino su listado.
Pero siento bueno, que... aparte todos tenemos distintas cantidades, ¿no?
Yo tengo 36.
Hasta 36.
Tengo 45. No, yo tengo 10, pero ya 10. Les aclaré que algunas...
Yo tengo 10.
Vos tenés 10, vos también. Yo soy el único que tiene. Bueno, entonces veo... ¿Qué hago? ¿La chico a 10?
No. Sí. Sí, pero no tenés que eliminar. La 1, la 6, la 4...
No,
la 9.
Mi próxima película es.
Claro, sería divertido.
Si nosotros decimos series o especiales.
Ah, sí. Yo tengo 5 series también después.
Sí, es que yo tengo también otras cosas. Bueno, no importa.
Que duro, no duro. A ver, acá no se va nadie.
Originalmente tengo 15. Prometo ser más. Aparte, las van a tener todos ustedes.
Claro,
no pasa algo. No pasa nada. Aparte, si alguien va a revisar los episodios. Entonces, en todos los capítulos dijiste, esta está mi top 10 del año, 60 veces lo dijiste.
Y bueno, pero
o sea, tenés un top 10 de 60 películas.
Y en enero ya tenía un top 10. En enero de 2021, por ejemplo. En febrero era otro top 10.
Por eso.
Bueno, basta. ¿Arranco yo? ¿Quieren?
Arranca vos,
me encanta. ¿Qué más tienen?
Dale.
Mi número 15. Esto está en orden, ¿eh? Porque vamos a...
Ya veo que es mi 1. Mato.
Mi 1, no, mi 15 es Cry Macho. ¿Sí? Cry Macho. ¿Quién lo dio acá? Cry Macho.
No la vi.
La vi, me gustó.
Bueno, a mí me gusta mucho el cine de Clint Eastwood. Me parece un tipazo Clint Eastwood. Me gusta cómo dirige. Me parece una de las mayores figuras de la historia del cine. En lo que representa todo. Y Cry Macho es una película del final de su vida. Absolutamente consciente de que en cualquier momento se va a morir. Porque es un tipo que tiene 92, 93 años y sigue dirigiendo. Y lo particular de Cry Macho es que para mí tiene el plano del año. Hay un plano que es absolutamente hermoso, que él se acuesta en la tierra en un atardecer
y se
funde con la tierra. Y es su despedida. Uf. Es mi posta que cuando ves
muy fuerte, mano.
Es muy fuerte, mano. Pero posta, cuando ves la película, yo vi ese plano y me agarró un coso en el cuerpo increíble.
A mí lo que me gustó de esa peli es una escena en el bar cuando va La luz de la escena es mágica. Es muy, muy hermoso. Y dije, ok, por esto valió la pena que vi la película, porque realmente la película no la disfruté mucho. Uh-huh. Pero esa escena me fascinó por la luz.
Además, ¿cuántos años tiene Clint Eastwood? O sea,
93 años, pero...
Increíble.
O sea, el tipo tiene una vitalidad para hacer películas, que creo que el cine es lo que lo mantiene así, lo que lo mantiene vivo. Su pasión es el motor de su vida hoy en día. Y en estas últimas películas que viene sacando hace años, desde The Mule, bueno, esta película, también un poco lo tocan Richard Jewell o El Tren a París, que es mala, pero creo que son todas películas de cierre de vida, de cierre de etapa, donde él
es... Pero viste, todas las películas que sacan es como, bueno, esta es sí, la última película de cierre.
Tiene 22 años, amigo, está en el mazo.
Claro, pero el tipo dice, bueno, pero para, puedo seguir haciendo. Y cada vez son más de cierre, y esta sería como un cierre perfecto para su filmografía. No te diciendo, quiero que se muera mañana Clint Eastwood, pero si el tipo dice, bueno, no hago más películas, Cry Macho podría servir tranquilamente como, bueno, este es el cierre. Porque reivindica su figura de sex symbol de la década del 60, de macho. Por eso Cry Macho llama la película, y todo el tiempo se toca esto, bueno, ser macho está un poco sobrevalorado. Es como que
a mí por eso
se pone en otro lugar.
Justamente, porque me pareció como muy obvio en el mensaje, como que te lo tira muy en la cara. Por eso, si se hubiese basado más en lo crepuscular, me hubiese parecido como mucho más interesante, pero te lo tira en la cara. El gallo se llama macho. Gallo en inglés es cock, es como dale, amigo. O sea, un
sí,
poco de sutileza te pido, un poco.
Sí, sí, en eso estoy un poco de acuerdo con vos también. Pero bueno, me parece es sutil en un montón de otras cosas.
Sí.
Quizás en esos tiene trazo un poco marcado, pero en esas cositas, sí, pero a mí que el macho me gustó mucho, así que puesto número 15.
Perfecto. Sí, Dani, vamos a hacer la ronda.
Me parece bien, en orden.
Hacia la derecha.
Hacia mi derecha, señor. En este caso, hacia la de todos.
Sí, sí, claro.
¡Ja! Boludo.
Como el mundo, hacia la derecha se va. Comentario picante, con data, información. Bajada de línea.
Bajada de línea.
Me encanta.
Bueno, mi puesto número 10 es Speed. No sé si alguien la tiene.
Yo la tengo.
Yo también.
No, perdón.
No, está muy bien, pero ves, ahí está, listo, yo ya...
Era mi uno.
A mí me re gustó esta película. La vi a principio de año. La verdad, me sorprendió. Me pareció una película extraña, oscura. Habla de un puerco, digamos, de un chancho.
Sí.
Como la búsqueda de un chancho.
Que busca trufas.
Que busca trufas, pero ahí se ve como la parte económica. Pero para él es como todo más sentimental y tiene un amor a ese chancho muy hermoso. Como que es lo único que lo ancla de la vida, uh-huh, en un punto. Y me gusta mucho cómo va transmitiendo la información, te va dando la información, estás como muy perdido en mitad de la película y después vas entendiendo, y me encantó, la verdad. Y tiene una estética muy, muy preciosa.
Sí, aparte la peli, vos cuando la arrancás decís, bueno, me voy a encontrar una especie de John Wick, un tipo letal que va a matar, sí, gente, sí. Y la película está llevando como un camino, como dice Dani, que es, ah, no, pará.
No,
es que otra cosa.
O sea, cierra la película con la comida.
Es espectacular. Es espectacular. Sí. Y Nicolas Cage, creo que se está ganando ya una nueva imagen. Él tenía la imagen de, bueno, este actor de mierda que hace películas de mierda.
Esta es una muy buena película y él está muy bien.
Pero, está sacando muy buenas películas últimamente. Para mí no sabe elegir los papeles, o sea, elige, agarra todo.
Tiene, bueno, mal representante, esto hemos,
sí,
hablado.
Igualmente, uno se pone a repasar su carrera y laburó con
todos.
O sea, laburó con los grandes directores de la actualidad. Estuvieron todos con Nicolas Cage.
También hizo mucha porquería.
Por eso, en el medio, pero sí, viste, siempre estaba el mito, bueno, tiene muchas deudas. Posta, decían que estaba en bancarrota, necesitaban a Guita. Bueno, lo entiendo, qué sé yo. Pero el tipo es un apasionado de hacer películas.
Esta película vale totalmente la pena. Sí. Totalmente la pena, me re sorprendió. Y me gustaría verla de vuelta, de hecho, porque la vi hace bastante. Y ahora pensaba justo antes de venir, digo, ahora que digo esta película porque no me la acuerdo mucho, pero salió muy bien.
Sí. Bueno, yo tengo el puesto 5.
Yo tengo el puesto 3.
Ahí está.
Ah, mira.
Así que, sí, está bueno. Así quedamos. Así quedamos. Bueno, sigo yo entonces con la número 10 de mi lista. Que es Old, de Shyamalan. Fue una de las primeras películas que creo que fui a ver al cine a la vuelta, si mal no recuerdo. Y me gustó. A ver, Shyamalan es como un director que me parece muy polémico generalmente. Y tiene películas como que me encantan y películas que me parecen...
¿Como Nicolas Cage?
Sí, podría ser. Pero me gustó mucho cómo está toda la construcción de la película, toda la historia. me entretuvo. Y aparte, de nuevo, si mal no recuerdo, fue las primeras que volví a la sala de cine a verlas. Uh-huh. Y fue como que eso me sumó bastante.
Él es un narrador nato.
Sí.
O sea, vos te pueden gustar más o menos sus películas, pero como contador de historias a través de imágenes en movimiento, es increíble lo que logra el chabón. Tiene cosas en el medio que me parecen una real porquería, por ejemplo, The Happening. Pero a mí igual me gustó. No me pareció horrible.
No, a mí me gustó, me gustó
mucha gente, viste, está como anti-old, pero Shyamalan en general eso. O lo amás o lo odias, es como que no hay lugar en el medio, me parece.
Obvio, yo soy gris.
La tibieza.
La tibieza personificada. No, a mí Old me gustó, me pareció una premisa súper interesante, uh-huh, y con ideas muy buenas, pero siento que son como ideas sueltas.
Puede pasar un poco en eso. Pero creo que pasa en el cine Shyamalan un poco en general.
Sí, y de eso me dio pena, porque como que las ideas me parecían que estaban buenas, pero si hubiese estado bien cocida, hubiese sido distinta, pero hubiese sido mucho más emocionante.
Claro.
Y sin embargo, como que por momentos se cae.
Yo no la vi, así que no puedo opinar mucho más.
A mí me gustó mucho, me gustó mucho el cast, toda la historia, cómo se van desarrollando los personajes. Nada, me entretuvo, y yo creo que hay una cuota fuerte de que haya sido una película de las que fui a ver apenas volví al cine.
Sí, sí, con toda la manija.
Así que eso puede dar sumo. Así que mi número 10 es Old, de Shyamalan.
Hasta ahora yo no vi ninguna de las tres que nombraron, lo cual da cuenta de que no he visto mucho cine estrenado en 2021.
Te llevas una gran lista.
Sí, me llevas una gran lista. Y de hecho, mi puesto 10, lo que estábamos charlando hace un ratito, es una película que la pongo porque tiene un lugarcito en mi corazón, ya van a entender por qué, pero para mí fue un poco una desilusión, que es Distancia de Rescate, sí, de Claudia Llosa. No sé si la vieron.
¿No? Sí, la vi.
No, yo no.
Que está basada en la novela de Samantha Schweblin, que también es guionista, que para mí es la mejor escritora argentina de todos los tiempos, y cada vez que puedo lo digo.
Fuertes declaraciones.
Fuertes, sí, bajada de línea, bien.
Sí, lean a Samantha Schweblin, por favor. Y estaba esperando la película con muchas ansias, con mucho entusiasmo, hace mucho tiempo. Me acuerdo que la habían anunciado, creo que pre-pandemia, que iba a salir. Salieron las fotos de promoción con Dolores Fonsi, la directora y tal. Y nada, se estrenó no hace tanto, hace un par de meses atrás.
Sí, hace 2-3 meses atrás, porque había quedado medio, se anunció, sí. Después quedó como en una meseta así medio perdida.
Larguísima.
Y
me decepcionó un poquito. No está mal, o sea, véanla. Pero bueno, es rarísima porque el libro es muy raro y es como muy difícil adaptar esa obra a la pantalla.
Yo leí el libro, no lo terminé de leer, vos me lo regalaste, lo empecé a leer y como que no pude leerlo de lo.
Y lo quemé.
Obvio, porque toda la literatura hay que llevarla. No, porque me pareció que fuera como demasiado rara la historia en el libro y yo no pude nunca como engancharle la onda.
Que es raro, es que el libro es como una voz de un nene hablando todo el tiempo a una mujer en un lugar que no se sabe muy bien dónde está. O sea, pasar eso a una película, sí, a priori. Es muy difícil.
Y la vi, a mí me gustó la película, pero me pareció muy extraña. Y nada, sí, rara. La definición sería rara.
Véanla.
Está en Netflix.
Está en Netflix.
Es de Netflix.
Claro. Bueno, quizás esto es una especie de ventana para que se puedan adaptar novelas de ella.
Sí, de hecho, hay una película también de un cuento de ella. Que tampoco está tan buena. No, ahora no me acuerdo cómo se llama. La pesada valija de Benavides se llama el cuento. Creo que así se llama también la peli.
Es española, es una producción española esa.
Son coproducciones siempre.
O me suena como peli gallega esa, la pesada valija. El póster.
Creo que me gustó más esa, que tampoco está tan buena, que Distancia de Rescate. Pero bueno, nada, puesto 10.
Muy bien. Bueno, yo, 14, House of Gucci. Bastante reciente, creo que la vi en noviembre, no sé si se estrenó. Es la segunda peli de Ridley Scott del año. La primera fue The Last Duel, que no la vi todavía, porque en el cine no estaba, porque la quería subtitulada y la sacaron rápido. Y
ya vamos a hablar de esa.
Oh, mirá.
Porque hago un spoiler ahí.
Spoiler alert.
Bien ahí tirando un. House of Gucci, a mí me parece que los últimos años de Ridley Scott en el cine son bastante irregulares. Pero cuando hace las cosas bien te das cuenta que el tipo sabe lo que está haciendo y encuentra muy buenas maneras de contar sus historias. House of Gucci es una película que se preocupa mucho por el color, por la música que usa, y si bien es un poco larga, y eso peca en las películas de Scott, duran más de lo que deberían durar muchas veces, creo que necesitan algunos cortes y achurar algunas partes. Yo la disfruté mucho, me parece que está en un tono de actuación la película que le hace muy bien. La película sucede en Italia, pero hablan en inglés con acento italiano. Entonces todo el tiempo, Patricia, Mauricio, todo así, es un griterío muy, muy tano, que está muy bien. Pero si uno no la piensa, una película sobre la pérdida de la tradición y sobre cómo las generaciones futuras o presentes o las que van a venir terminan arruinando todo lo tradicional o le terminan de quitarle el significado de las cosas. Es una crítica, podríamos decirle, al capitalismo salvaje que convirtieron a Gucci de una marca que hacía cosas exclusivas en una mega empresa que tiene franquicias por todo el mundo. Pero es muy entretenida de ver. Así que por eso House of Gucci, 14.
Perfecto. Bueno, seguimos.
Sigo yo. A mí no me gustó mucho esa peli, pero bueno. Las piezas que
las despedida.
La verdad, tú me hizo bastante pelotuda.
Parece que no sabes nada de cine.
La fui a ver al cine, pero mi top 10, ninguna la vi en el cine. O sea, rarísimo. Bueno, mi puesto número 9 es bizarro. Es Malignant de James Wan.
Mi número 13, muy bien, Dani.
¿3
a mí,
o 13?
Mi número 5.
Ahí está.
Ah, bien.
¿Viste? Vi pocas películas este año igual.
Seguí
cagando la vista, Daniela. Me quedé tranquila.
La verdad es que esta película la vi dos veces. La primera me recostó entrar en tono, en mal clima. Dije, ¿cómo qué es esto? ¿Esto es verdad? ¿Esto es como que esto no quiere adquirir esta película? No la entiendo. Y cuando llegó ya más al final la escena de acción, como una escena espectacular de acción que sucede en la cárcel,
la vieron,
van a entender. Ahí dije, esto es espectacular, y ahí la empecé a disfrutar, o sea, al final, y dije, la tengo que ver de vuelta, y cuando la vi de vuelta fue una fiesta.
¿Sabes lo que tiene curioso Marina con House of Gucci? House of Gucci es una película que parece que va todo el tiempo al ridículo, pero hacia el final no se anima tanto a hacer una sátira. Y termina con una película bastante más clásica. Marina hace todo lo contrario.
Exacto.
Cuando te dice, te voy a hacer una sátira, al final es todo, se va toda la concha. Entonces decís, bueno, listo, se la jugó y fue todo hacia el ritmo.
Me pasó lo mismo. Fuimos al cine, ¿verdad? Fuimos juntos.
No te acordás.
Así me tiene en presente. Pero bueno.
No me acordaba.
Sí. Me acuerdo que fue lo mismo. O sea, tipo, la empecé a ver y digo, no entiendo, o sea, ¿qué está pasando acá? El momento de la escena de que era adoptada.
Es espectacular.
Sí.
Que decís. Pero sí. Yo te juro que el cine está como diciendo, pará, este director es un buen director. No puedo ver esto.
No me cierra,
lo voy a ver. Tendría que verla de vuelta para.
Ese plano que decís vos, creo que ahí es cuando la película empieza a volverse una sátira fuerte, que es cuando dice soy adoptada. Y hay un zoom in hacia
la música.
Hay una música de telenovela.
Es que yo ahí pegué una carcajada.
Es que está hecho para eso.
Estoy viendo la película de terror. ¿Por qué pegué una carcajada espectacular? Es muy buena. Y la verdad que la segunda vez que la vi, la disfruté mucho. Y la vi con alguien que la estaba viendo por primera vez. Y estaba
en la
perdido. Y vi la versión y como que más la disfrutaba. Y yo más me reía.
Y es de esas pelis que anticipan su final en el comienzo. Hay varios planos que te están diciendo el desenlace. Hay un plano que cuando ella
se. Es una excelente película, sí. O sea, de guión, está muy bien. Y cierra por todos lados. No es que él tira cosas por tirar. No, está todo bien. Y cuando vos ya sabes el desenlace de la película, la ves y dices, claro, acá me lo estaba diciendo. Y te vas tirando pistas a lo largo de toda la película.
De hecho, hay un plano que es buenísimo que va con la hermana a la casa a ver el lugar donde se había golpeado la cabeza y ella queda de espaldas, su sombra queda en la pared y justo en la parte de la sombra de la cabeza queda la parte rota de la pared.
No,
y bueno, ahí está todo, ahí está la película. A mí me encantó la película.
Sí, muy buena.
Bueno, sigo yo entonces. Ahora tengo una sedilla que son de películas animadas.
Muy bien.
Puesto número 9 sería, creo, ¿no? Sí. Es Luca, la de Pixar. Es una película como muy, muy tierna, muy linda de ver. Exactamente, sí. Como para disfrutar, para pasar bien. Una historia, historia de Pixar. No es de las mejores películas de Pixar para mi gusto, ni por cerca. Uh-huh. Pero me gusta cómo está construida la historia. Me gusta la amistad, estos vínculos que se forman. Esto de salir y mostrarse como es uno. Me parece que está muy lindo.
Y es interesante que creo que lo hablamos cuando hablamos Luca. Pixar viene de hacer muchas películas existencialistas, filosóficas, Soul, qué sé yo, Inside Out. Y acá es como una película mucho más...
Sí, sí, más simple, sí, más tranquila.
Historia chiquitita y punto.
Va más por el lado de Onward que...
Claro, claro, sí, sí. Que nada, me gustó, la disfruté mucho. Me gustó todo ese planteo que también empieza a hablar como de esto, de mostrarse, de ser como es uno y tal cual. Que quizás son temas que quizás siento que no se tocaban tanto en otras películas de Pixar. Uh-huh. Así que, Luca. Calle, vamos.
Sigo yo. Mi puesto 9, perdón si les quemo alguna que la tengan más arriba.
Ya ha pasado.
Pero puse Don't Look Up de Adam McKay.
Yo no la tengo,
mirá.
Yo
¿No la
puse?
Tenés?
No. Yo la puse.
Bueno, nada. Bien, para mí.
Yo la verdad que me parece que lo mejor.
¿En qué puesto
que
la
yo
pusiste?
No, la puse Ana en el 6.
Ok.
Me parece que lo mejor sería que yo no participe más en el episodio.
estamos quemando no, toda la
vida. Me parece que yo podría hacer así: es. Si quieren, yo cierro el episodio de cierre. Despido.
Está todo completado.
Y voy a buscar la comida. Ahora vengo, voy con 15.
Pedir helado, Tommy.
Voy pidiendo helado, hoy. Dale, chico, yo me pongo WhatsApp.
Bueno, entonces nada, puesto 9, entonces no está tan mal. Ustedes ni siquiera la contemplaron, Tommy, ni en las primeras 15. Nada, para mí no es ni la obra maestra que muchos dicen que es, ni tampoco la basura como la condenaron. No escuché el podcast de ustedes cuando hablaron de la peli. Uh-huh. Parece que estaba bien, un poco larga tal vez. ¿Cómo?
¿Qué? No.
La bachice. Nada, me entretuvo un rato. 3 estrellas.
A mí me parece que sí, que es una película entretenida para pasar el rato, que se queda como en la superficie. Uy, estoy re crítico, no sé qué me pasa, chicos, cálmenme.
Sí, sí, o sea, la verdad.
Y bueno, pero está bien, necesitamos a alguien así, Daniel, en el programa, ¿viste? Que venga a mover un poquitito la
cara. Claro,
el dijo, está cuando vino Saro, dijo, claro. Mueve un poco las cosas, ¿entendés?
Están todos cómodos acá.
Ustedes se van en Mercedes, miren, este pibe, en colectivo.
Pelense. Claro, no sé.
Faltes el respeto.
Eso, faltes el respeto.
A mí Don Lucas me gustó mucho. Me parece que entra en lo hablamos en el episodio que fue hace poco encima. Es como que entra en el código de. Te lo tengo que decir en la cara así porque no lo entendés, sino. Porque es obvio que pasa todas estas cosas y nadie dice nada y nadie se da cuenta.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa. Con ese punto. Digo, no estábamos de acuerdo con cuando lo grabamos en
Paraná.
Tiene
vos.
Que mantenerse sutil para mí. Sin embargo, la disfruté. Pero se me fue cayendo igual, ¿eh? Con el correr de los días, la voy pensando y se me cae. Es para volver a ver quizás, pero...
No sé si
es
para volver
a ver. No, es un poco largo.
That's what she said.
Bueno, está, hoy estamos para...
Para el That's what she said.
Sí.
Es muy liviana que se quiere hacerla profunda para mí, y en eso peca.
Bueno, a mí pasó que después volví a ver el vicepresidente, Vice, y ahí se me empezó a caer más Don Luca, porque Vice está tan bien...
Vice es muy buena.
Y sí, es muy buena. Big Short es muy buena.
Big Short es un peliculón.
La media es buenísima. The Brothers es muy buena. Anchorman es muy buena.
Me parecen como más inteligentes sí, que esta. Sí, no. Esta es como, bueno, te lo tiro en la cara.
Sí. Con actores gritando lo que está sucediendo. Pero.
Sí, creo que tiene un elenco como muy wow. Y que ese es el atractivo de la película. Y dice, oh, yo con esto ya estoy. ¿Viste, sí, amigo? Sí, sí. No voy a
es
elaborar
que para mí
más.
Claramente.
Mira, acá está hecho.
Mucha, o sea, yo creo que la mayoría de la gente la empieza a ver por el elenco.
Por
Timothy.
Pero.
Por Jonah sí. Hill, toda la vida.
O sea, Timothy, cualquier peli que pongas en este año está. Así
está
que.
Diego de Chalamet.
Está, exactamente. Pero me parece que. A mí la premisa de la película me parece fantástica. Es espectacular. O sea, yo la vi a ver, la empecé a ver sin saber de qué se trataba.
Yo también.
Y los primeros, que son 10 minutos, la parte que descubren lo del cometa y.
Esa parte me pareció muy buena.
Es espectacular. Lo de, aparte, después de empezar a ver, no sé, cómo lo llevan a la Casa Blanca en un avión gigante, ellos dos solos, no los atienden, o sea, decís.
No,
le cobran las papitas.
Las papitas.
Es lo mejor de la película.
Es espectacular.
Le cobró las papitas.
Y no, aparte,
durante toda la película.
No lo suelta más eso. No. Es, ¿por qué me cobró las papitas?
Eso es muy divertido, ¿ves? Tiene
esos veces, detalles.
Tiene las cosas de maquillaje.
Y los chistes de Jonah Hill diciendo como que se cogería a la madre, pero la madre.
O rezando por las cosas.
Sí. Es excelente.
Jonah Hill el uno.
Sí, tal cual.
Bueno, sigo yo entonces. Ya Malignant fue quemada. La número 12, que creo que acá te voy a quemar yo una voz, Dani, es Petit Maman.
Sí, en mi puesto número 1.
¡No!
Muy fuerte. ¡No! Muy fuerte.
Listo.
12 versus 1.
Se hizo justicia.
Este es por no
se hizo
saber
justicia.
Los rankings de nosotros.
Se hizo justicia.
Ahí está.
No, pero hablemos de esta hermosa peli. Hablemos.
Petit Maman es hermosa. aparte, si vos la comparás con la última película de Celine Sciamma, que fue la que más o menos la puso en boca de todos por el retrato de una mujer en llama, una película muchísimo más pretenciosa en el buen sentido, con una historia más grande.
¿Esta o la otra?
La otra. Y esta es como que hizo el opuesto del cine de retrato de una mujer en llama, una película absolutamente chiquita, ya del título dice Petit, que dura 72 minutos, está protagonizada por dos niñas. O sea, es como que redujo todo lo pretencioso o solemne que podía tener la película anterior, acá está reducido a dos chicas de 9 años.
¿Hay algún tipo de vínculo en el estilo? Yo no vi esta, sí vi la anterior y me pareció increíble.
Bueno,
¿hay algo ahí?
No sé si las puedo relacionar tanto, porque ni siquiera en puesta en escena son parecidas. Ni en...
Creo que el único punto de contacto es que es la relación de dos mujeres. Uno es de un lado más romántico y el otro es más maternal y hasta de amistad en un punto. Y creo que eso es lo hermoso de la película, el vínculo. Cómo va contando el vínculo, que creo que en esas dos, en ese punto se empardan las dos películas. Cómo va mostrando eso y esa relación que va creciendo. Y hay un punto de quiebre en el medio que no...
punto de quiebre es espectacular.
No vamos a spoilear, que es muy, muy tierno. Y nada, toca otros temas sobre la maternidad y demás, que creo que por eso me llegó tanto.
Sí, es una película hermosa, es esas películas que decís, me voy completo de acá.
Es la única película que realmente me tocó el corazón junto con otra que vamos a hablar después.
Si no te la quemamos antes.
Pero sí, si no me la queman antes.
Ojalá. Pero es de una ternura la película pocas veces vista. Y está muy, muy bien filmada. Es una historia absolutamente mínima. Es como... Y dura lo que tiene que durar. Porque no daba para más. Tampoco era para hacerlo menos, quizás.
No, y es parece una película simple en cuanto a relato. Y en realidad hay una parte que vos decís, upa, ¿qué está pasando acá? Y no te la esperás.
Sí, no la esperás.
Por la estética, por cómo va la encarada de la historia, por los planos. No te la esperás. Y
acá, intentando no revelar nada, es muy inteligente porque la película, hasta antes del punto de giro, filma a las nenas de una forma. Y después hay un plano revelador que las pone en el mismo plano, las dos en primer plano, y ahí es donde empezás a entender las cosas. Yo hasta ese punto tenía sospechas, pero no estaba seguro. Y creo que la película es a propósito, bueno, acá con este plano que te voy a poner... te vas a dar cuenta de lo que está sucediendo realmente.
Después igualmente te lo dice la película.
Sí, por supuesto.
Pero no es como lo que pasó en otras que dije que no me gustaron, que te lo pone en la cara. Claro. ¿No? Mm-hmm. Habla de los temas sin tirártelos en la cara. O sea, te trata como un ser pensante la directora.
¿Estás queriendo decir que porque me gustó para el macho no soy un ser pensante?
Así que está bien, ¿eh? Ya Don Luca pasa y me
critica a todos.
Está bien.
Nada, igual no la vi, pero es el puesto número uno de Dani, así que pasa a la próxima película que veo.
Mira.
Gracias, Josh.
Bueno, ahora seguimos, Dani, entonces.
Dale, sigo yo.
Perdón por arruinarte, pero bueno.
No pasa nada, Tommy, por favor. Bueno, mi puesto número 8 es The Last Duel de Ridley Scott. ¿Alguien la vio?
No.
¿No?
Nadie, mirá.
A ver, genia, a ver, ser pensante. Listo, que fuiste. Bueno, a mí la peli me gustó mucho porque trata un tema que está muy en auge y lo trata muy bien. O sea, es una peli donde trata un tema de un abuso está bien, te lo tira en la cara como te lo tiene que tirar en la cara, pero muy, muy al final, como para que, bueno, por las dudas si no te quedó claro. Pero me parece que es una película que está muy bien construida. Además me gusta como muestra, cuando las películas muestran el mismo suceso contado por distintos puntos de vista. Y estos son tres puntos de vista que cuentan el mismo relato de esta relación entre tres personas. Es una película de época, así que también tiene esa belleza de película de época. Tiene un tratamiento del color también muy interesante. No tan marcado como en House of Gucci, pero está.
Sí.
Así que es una película que vale la pena ver. Que está muy bien tratada la temática. Que creo que este año se quisieron hacer intentos de tratar este tipo de temáticas. y no fueron tan bien realizadas. No voy a decir ninguna película por si está en el top 10 de alguien, pero...
bien, bien, cuidado, todo bien eso.
Pero me parece que Ridley Scott acá
sí,
muy bien.
Y estas dos películas de este año de él demuestran lo versátil que es, porque si uno repasa su carrera, Alien, que es una película del espacio, Blade Runner, una película del futuro, una sci-fi, Thelma y Louise, una película de empoderamiento de las mujeres, una película de liberación, tiene películas de guerra como La Guerra con Negro, All the Money in the World, películas, toca todos los géneros.
Bueno, esta va más por Thelma y Louise.
En una película de época, él tenía también sí, Cruzada hace unos también años con
Orlando Bloom.
Es un buen director.
Sí, es un buen director, está bueno, esta película está muy bien, la verdad.
Yo tengo en lista que no llegué a verla. Tengo como ahí las próximas películas para ver.
Me puse mal de no haberla visto en el cine. Se me pasó, no la pude ver. Y está, me hubiese encantado verla en cine.
¿Vos la tenías en tu lista también?
No.
Ah, no, no, que no la viste.
Bueno, sigo yo.
Sí.
Espero esta, creo que se la caga nadie.
El puesto 1 es el que vamos a ver.
Claro. Para que no me sigan cagando. Esto sería ahora puesto número 7 el mío, ¿no?
Sí. Creo, u 8. No, puede que.
No, 8, 8.
8.
Es The Mitchells vs. The Machines.
Mirá.
Una animada.
Ah, de hecho, la sección
es mi puesto número 6.
Ahí va. Todo mi festeja, me gusta.
Oh. Otra peli animada de estas películas para pasarla bien y divertirse, digamos. Que es la historia de esta familia medio.
Aparatosa.
Aparatosa, sí. No sé si muy funcional del todo. Que se encuentra, o sea, tiene que enfrentar a una revolución de unas máquinas que toman el control o quieren tomar el control. Y nada, este evento como que hace que se unan. A ver, es muy clásico todo el arco.
Sí, historia de hija, padre que tienen que reencontrarse y reamigarse.
Exactamente. Pero es tan graciosa que, o sea, me reí muchísimo esta película.
Sí, y es una película que podría ser considerada como una carta de amor al cine, porque realmente Riley, sí, creo que se llama Riley. Riley es fanática del cine, de hecho es todo el viaje de a la universidad.
Katie es, perdón.
Ah, Katie, Riley.
No, Riley es de para
Inside Out.
Inside Out, claro.
Katie también está en Letterboxd, por si les copa seguirla, me parece que está bueno. Y ella va a estudiar cine y le gusta mucho y es directora de cine, de hecho.
¿En serio?
¿Está en Letterboxd? Bueno. Sí, salió hace poquito. Y hay muchas referencias de cine que son muy divertidas, es como encuentras 10 diferencias y vas encontrando como detallecitos, sí, en la habitación y demás, y nada, eso le suma como una belleza extra a la peli.
Sí, sí. Exactamente, estoy de acuerdo. Los directores son Phil Lord y Christopher Miller, que son la pareja de esa Lord and Miller, que dicen los de Last Man on Earth, son sí, directores de 21 y 22 Jump Street.
Productores de Spider-Verse, es como que tienen su sello.
Exactamente.
Last Man on Earth, me había olvidado de eso.
De la primera serie que vi.
La segunda temporada, y no sé si después se caía, pero hasta ahí estaba muy bien.
Sí, después se cae.
Sí, la típica.
Pero sí, pero. Así que The Mitchells vs. The Machines.
Y está en Netflix.
Esta es producción de Netflix, ¿no?
Es muy fácil, está muy fácil de ver.
Y muy divertida. Así que Hashi, mírala.
Bueno, ok, la voy a ver porque no la vi. Como el 90% de la película que mencionaron. Bueno, mis próximos. Yo voy por la 8, pero mi número. Mi puesto 8 y 7, calculo que no los tendrán ustedes, pero son como. Por alguna u otra razón, películas que tocan fibras sensibles mías. Y el puesto 8 es Friends Reunion, el especial de Friends, que asumo que Tommy no lo tiene porque hace un rato estábamos hablando de eso y dijo que nunca vio Friends.
No.
Raro.
Yo no vi Friends, tampoco vi el especial.
Bueno, Dani, bancame en esta.
Yo vi el especial, obvio, me encantó.
Ahí va, gracias, muchas gracias. Nada, de vuelta, me toca esas fibras de fanático, de rememorar escenas y muy chocante verlos cómo están ahora. Me encantó. Sí tiene cositas medio raras, como cuando aparece David Beckham o la banda de coreanos, esas cosas medio extrañas que no entendí por qué, pero me encantó.
Se llevaron una bocha de guita.
Eso seguro.
¿Lo hicieron por la guita o lo hicieron por el amor a la serie?
No importa.
Y bien hecho también, porque realmente a mí verlos a todos juntos de vuelta, ver esa dinámica, realmente...
Ya como empieza.
Sí,
entrando
sí,
ellos
yo lloraba,
de a uno.
Veía
sí,
y lloraba, como, o sea,
no van 30 segundos.
No, como, yo lloraba, me emocionaba. O sea, era como ver. Y este año estuve en Nueva York y fui a la Friends Experience. Y. No, me volví loca. Tipo, me senté y los sillones en la puerta, no como fue espectacular. Estaba ahí.
Ahora garpa,
Sí, se va.
No, no voy a llorar.
Era una
no
foto de Matthew Perry en el 2020.
Bueno, pasó algo parecido con los 20 años de Harry Potter, ¿no? Medio.
También la vi. No lloré ahí.
Encontraron el burrito este de las reuniones que tiene mucho tiempo, las grandes productoras.
Che, ¿qué vamos a hacer? H, pero aparte de HBO. Las
dos son
HBO.
Pero
muy
efectivo.
Sí, ahora, mira, la beta ahí.
Sopranos,
ya lo veo venir.
Sí, no, termina funcionando.
Fanservice, pero del bueno.
Es que la nostalgia se garpa siempre. O sea,
es una herramienta tan noble como muchas veces manipuladora, pero sirve.
No me importa.
Manipulame todo.
Manipulame, bebé. Bueno, sigo yo con la número 11, que es Nobody.
Bien.
El puesto número 7, así que vamos a hablar en conjunto.
Muy bien, ¿querés que diga yo el director?
Sí, por favor.
Te voy a abrir una nueva pestaña.
Te agradezco, Tommy. Fue una discusión que tuvimos antes de empezar el episodio. No,
para,
¿qué iba a decir?
Mi puesto, bien.
Lo dice Tommy.
4.
Director. Ya te digo cómo es. Ilya. ¿No es este? No,
Ulyaki. Sí,
Nightshuller.
Ah, no, está bien. Ah, viste, lo dijiste vos.
Muy bien.
Te cuida, Tommy. Siempre lo estaré ahí.
Gracias, corazón. Gracias. Bueno, no, güey, esto que. Habíamos un poco anticipado en Pig que nos íbamos, que creíamos encontrarnos con una película como Nobody, y Nobody es. Se sube a la moda de la John Wick, donde un tipo sale a matar gente, básicamente, que
nunca hubo. Sí, por un disparador, a priori.
Acá era, no me acuerdo cuál es el disparador de esta película, imagínate.
Simplemente.
Le pintó.
Sí,
me acuerdo estar en un
bondi
y dijo
a Mancar Trampada. Es que eso me parece.
Como es que está frustrado con su vida. Sí. O sea, su vida de no violencia lo frustra. Su esposa o sus hijos que piensan que es un pelotudo. Como que. Y le roban, y entran a robar.
Sí.
Y le roban algo a la hija. Una pulserita.
Sí.
Una pelotudez.
De cero valor.
Y es como que. Y es como que eso le hace activar todo de vuelta.
Es un John Wick no tan letal. Porque sufre más, o sea, como que lo acaban más a trompadas.
Sí.
Y está Bob Odenkirk, que es un actorazo, un tipazo.
Tipazo total. Pero aparte lo que me sorprende es que es un tipo que yo no hubiese pensado.
No, no te imaginas.
Como héroe de acción.
Que puede hacer esas peleas, ¿entendés? No. Porque vos la pensás que Keanu Reeves en John Wick. Bueno, hizo Matrix, hizo. O sea, tiene un montón de películas donde.
Y lo ves
sabes que hace
Aikido.
Claro, esas cosas raras. Entonces, te cierro una. Pero este tipo era.
Por cierto, este año está Better Call Saul. Si las cosas se alinean y a él no le pasa nada raro, tenemos Saul Goodman.
Lo habían casteado para Michael Scott, ¿sabían?
Sí, hizo el casting.
Lo sabía. De hecho, no aparece en un episodio.
Sí, aparece. Sí.
Aparece y hay un video tipo de los que ven las pruebas para los papeles, tipo el casting, y está hecho
la
foto.
Es porque no lo hayan elegido.
De hecho,
no
por eso, sino que. Hace como un segundo. Es como que Pam llama a Jim y le dice, che, reencontré
el clon. El otro día podría ver la escena donde se encuentra con Ricky Gervais.
Espectacular.
Me encanta.
Sí.
Me encanta.
Cuando dice Perfect Success y hace como... se le desborda de felicidad con el brazo.
Me encanta que ya haya aparecido The Office en el episodio.
Sí, no
podía faltar.
Bueno, así que Nobody, mi puesto número 11.
Sí, yo lo que quería decir de Nobody es que me gusta mucho que... Es el famoso lo hago por mis hijos, en un punto.
Pero no hace por él.
Sí. Y eso queda claro en toda la película. Y me parece fantástico. En Breaking Bad tarda un poco más en aparecer. Es como todo un razonamiento. Pero él, desde el inicio de la película, se entiende que lo hace por él.
Sí,
y que él es el que está frustrado. Y que los hijos son una excusa. Y que la verdad no le importan. Y eso me parece muy honesto de la película.
Sí.
Y te podés, como que lo entendés.
Sí. Lo ves tan harto que decís, bueno,
le anda acá topadas un poco a la gente. La escena del colectivo es espectacular.
Es una secuencia. La del colectivo y la del padre con la escopeta. Uh-huh. La de,
muy divertido.
Sí, el toque.
El toque es increíble. Sí. Muy divertido. Así que, bueno, entonces, Nobody, vos.
Sí, ahora sigue Dani.
Bueno, yo paso ya a mi puesto número 5, porque mi puesto 6 y mi puesto 7 ya fue dicho.
¿Cuáles serán?
De Mitchell vs. The Machine, el 6, y Nobody, puesto número 7.
Yeah.
Así que paso directamente a mi puesto número 5, que es una serie documental. Acá es un poquito de trampa, pero bueno, es The Beatles Get Back, la serie documental de Peter Jackson, que creo que va a aparecer en los top de todos, porque es una joyita.
Yo la saqué del mío por no ser película.
Ah, yo tenía mi top de serie.
Sí, porque tengo las reglas.
La quería sacar.
Yo la terminé de ver. Es mi... la pude poner.
No, para mí, ahora te dejo, Dani, más a vos, es lo mejor del anime. Y de lo mejor que se hizo en la historia de la humanidad en materia audiovisual. Porque es una especie de...
Es al único que le puse.
Regalo que cayó del cielo.
Es al único que le puse 5 estrellas. En
es una maravilla. Okay.
Es como un gran hermano de los Beatles que... cuando terminan, yo los extrañaba. Era como,
es un vacío.
Dame más episodios que necesito ver eso, necesito verlos, necesito escucharlos, necesito estar ahí como tocando la guitarra, escuchando en realidad, no tocando, porque uno no hace nada, pero se siente partícipe en un punto. ¿Por qué hay como medio ahí?
Es que para mí, al estar filmado como documental y 24 horas de cierta forma, le da una naturalidad y una...
Es
tal cual, son ellos. No están actuando, no están posando, no es que dicen acción y largan, no. Llegaban, empezaban a grabar y cortaban como se iban. Entonces eso le da como una frescura que es...
Y tiene un montaje cuidadísimo, se ve que Peter Jackson estuvo...
Sí.
Aprovechó la cuarentena.
El laburo que tiene esto...
No, es increíble.
A mí me generó esa obsesión como la primera vez que vi el Anthology, viste, como decir, esto es increíble. Y no te cansás y duran los capítulos 2 horas y media y te los morfás.
Boludo, a mí me pasó que hasta el día de hoy me está costando escuchar otras canciones que no sean de ellos. Es como que a tal punto me volvió loco que volví a escuchar a los Beatles, siempre los escuché toda mi vida, pero estoy escuchando el Let It Be, un álbum que no escuchaba tan
bien. Hasta quizás era menor.
De los que menos me interesaban quizás. Y hoy en día estoy... Es increíble y escucho canciones que me gustan y es como que... Bueno, pero no es de los... Me falta...
Sí,
los...
Yo también, a mí me revivió un poco...
Sí,
me mostró un montón de cosas que no había visto jamás. No sé, tocar temas de Harrison solistas, que sí, en sesiones de Let It Be, ese tipo de cosas. Igual siento que nosotros, porque nos encantan los Beatles, no sé, alguien que no le gusta los Beatles, creo que
no
se encargaría de
morir, claro. Si no te gusta los Beatles,
salí
de
ahí.
Sí, anda a ver otro peli. No pierdas el tiempo porque es un montón de horas aparte.
Son 7 horas y media de material,
me parece. Sí, ya llegó un momento igual que era como, bueno... Ya bastante tuvo fast, como bueno, listo.
Sí, por ahí lo que hubiese estado bueno es que los dividan por ahí en episodios de 1 hora y media, no sé, por ahí como para descansar un poco, porque es verdad que hay veces que Two of Us la repiten mucho o que Back la ensayan mucho, hay otros temas que por ahí los tocan alguna vez y che, volveme
a
ir. Igual para mí, el que sean largos te mete en lo que es el cansancio del ensayo también.
Sí.
Te da, porque bueno, ellos era tocar 3 horas, 5 horas de día, Get Back.
Sí.
Seguilos en esa.
Está bueno eso, porque te pone un poco en la piel de un músico. Bueno, ustedes fueron músicos, tuvieron una banda.
Nosotros vivimos la presión que vivieron.
Exacto.
Dije, esta es la forma. Espíritu Santo está hablando de nosotros a través de esto.
Como una excusa para hablar de
Shamrock.
Exactamente.
Yo nunca lo viví, entonces no sé cómo es. Entonces verlo ahí
entonces
en un
documental.
No,
la verdad que no.
¿Cómo que?
No fuiste. No viste la presión. No sabes lo que es estar ahí.
No, la repetición no la vi.
No, pero esta es extraordinaria.
Es extraordinaria.
Es una cosa increíble.
Sí.
Bueno, es
Get Back. Tengo que terminar de verla todavía. Bueno, voy yo con mi puesto número 7. Ya no creo que perdí el sentido de que alguno diga los números, me parece, porque...
Sí,
en mi puesto número 7 tengo The French Dispatch, la película de Wes Anderson. La última.
Mi puesto 4.
Ah, mojacho.
Tómensela, boludo, dale.
Oh, otra vez lo mismo.
Realmente queremos. The French Dispatch me gustó mucho, fue... A ver, fue una película que me fui como muy hasta angustiado de verla. Sentí algo similar que vos dijiste, no al nivel de que era el macho y todo eso, pero como si cuando terminó la película dije, si en 2 meses vos dices que tiene un cáncer terminal y se va a morir, lo anticipó esta película. O sea, a ese nivel de tratamiento de la muerte, de los finales, sentí que tenía la peli. Y me... Nada, me gustó cómo está contada rara, no es, siento que no es la primera, quizás menos Wes Anderson de Wes Anderson, en cierta forma, no la sentí tan clásica, en ese sentido.
Así que por ahí te puede gustar, Tommy.
No, no, para mí, o sea, si te puedo volver a Wes Anderson, no puede gustar, tipo Rushmore o esta.
A mí me gustan los Telemans y Rushmore, me gustan, después enloquecen, ese es el problema.
A mí esta tiene en la menos. A ver. Mirá, esta después llegó.
Me siento el Grinch de este episodio, realmente.
Es una mierda.
No, a mí, o sea, si la película hubiese sido un corto sobre la primera historia, me re gustaba. Aplausos de pie.
¿La de Owen Wilson, que dura un minuto?
No, esa no, la segunda, perdón. La de Guillermo del Toro. Esa me parece.
Eso no es espectacular.
Fantástica. Fantástica, espectacular. Las otras dos tienen momentos buenos, pero no se sostiene la peli. No se sostiene. Como que fue una película que la vi en el cine y la verdad que la belleza de Wes Anderson a mí me provoca cosas en el cuerpo. Entonces cuando salí, salí súper extasiada. Y con el correr de los días la fui pensando, la fui rememorando, la fui repasando y dije, uff, no, pero me reembolé la película. Estuve mucho con el celular en un momento. Claro. Está mal esto en el cine, me van a echar. Y nada. Me pareció una pena la segunda y la tercera historia. Y de hecho que Timothy está en una de ellas. Y igualmente no me alcanzó para mantener la atención. Así que es grave.
Creo que es más un problema nuestro que de Wes Anderson ese.
¿Cuál?
El de estar pendiente del teléfono y la ansiedad.
Yo no agarré el teléfono.
Yo creo que es porque me aburrió.
Sí, hay películas que te predisponen, o te mal predisponen en realidad a veces de lo aburridas que son.
No, es que esta no
más
es aburrida.
Más allá de Wes Anderson, ¿eh?
Esta no es aburrida, pasan cosas todo el tiempo.
No, pero me refiero a que si hay películas que te permiten, no sé cómo explicarlo, hay películas que están mal hechas, punto. Y te sacan la atención.
Puede ser un error de la película, quizás. Sí, lo que pasa con esta película también es que hay mucha información. Hablan muy rápido y mucha información visual. O sea, todos los planos son muy, muy cargados y tienen mucho, mucho detalle. Entonces, en un momento te empieza a doler la cabeza. A mí me pasó y es una película larga. Bueno, capaz que yo tengo un problema de leer información y tengo ahí como una cosa y por eso no me gustó la peli, pero en un principio me re gustó y después me cayó.
Bueno, igual no me voy a subir a esa batalla porque ya sé
no,
que
no. No, hay batalla,
no hay batalla.
Pero nada, a mí me gustó, en fin.
Perfecto.
Vamos, Hashi, con un poco la siguiente.
Sí, mi puesto, que era puesto número 7. Que también me la juego que ninguno la tienda, nadie lo va a tener. Bueno. Que de vuelta, que es una elección muy personal, pero elegí el documental de Oasis.
No lo vi.
1996.
No, acordaba que
un recital, ¿no?
Sí, el recital más grande de su historia.
Que tenía como 500.000 entradas, ¿no?
Sí. Como un cuarto palo, 150.000 personas en dos noches, una locura. Pero nada, retrata mucho eso, esa otra época pre-celulares, donde la gente desesperada, llamando, haciendo fila para comprar entradas, y después, bueno, muchísimas imágenes del recital en sí. Nada, de vuelta, me toca una fiera muy íntima, porque Oasis es como la banda de mi vida, de cuando era adolescente, y a ustedes seguramente les va a gustar.
Sí,
ya había un documental de Oasis que había salido hace unos años atrás, Supersonic, que estaba muy bueno.
Muy bueno.
Pero bueno, este no cuenta mucho la historia de la banda en sí, sino este show en particular.
Es que en el documental de Supersonic se abarca ese recital. Sí. Porque es un hito como.
Es imposible no tocarlo si hay alguna historia de Oasis.
Sí, una cosa así como que de cada 10 personas en Gran Bretaña, una llamó por teléfono para tratar de conseguir entrada para ese show. Una locura total.
¿Esa es la época donde Liam dice que eran más grandes que los Beatles?
Y puede ser, eso lo puede decir hoy mismo, tal vez lo puede seguir diciendo.
Sí, hay que parecer.
Aunque ellos no eran.
El otro día bardeó a Noel por Twitter. Noel
le
puso
Noel
y le puso boring. As you were.
Nada, pero fui al cine, fui también con un amigo nuestro que fue con el que había ido a ver a Oasis también por primera vez en 2006. Fue como muy, muy linda la experiencia.
Emocionalmente fuerte.
Tal cual. Veanla.
Sí, la quiero ver.
Bueno,
no sabía que iba a ser un documental de Oasis.
Sigo yo. Creo que no la voy a mencionar todavía porque me parece que te he puesto uno, Hashi. Creo que te conozco. Entonces, voy a mencionar otra. Quédate tranquilo. ¿Para qué te la guardas?
La puedes mencionar igual si querés.
No, te lo dejo. Voy al 9. El 10 va a ser.
Ok.
Voy al 9, que es The Lost Daughter, La Hija Perdida. Película que se estrenó hace un par de semanas antes de fin de año en Netflix, en la N. dirigida por Maggie Gyllenhaal, que se largó a la dirección,
la hermana de Jake.
Ella es actriz de hace muchos años y se mandó a dirigir. Y la verdad se mandó un peliculón, una película que es, también tiene cierto parecido con Petite Maman en el tema de lo que toca, la temática es la paternidad y el encontrarse uno. Y me parece que es una película muy, muy buena. Olivia Colman la rompe toda, ella es una gran actriz, es la protagonista. También está Dakota Johnson, está Ed Harris, que para mí él es un actorazo. Es una muy buena película, muy bajada a tierra, una historia que no excede a lo que le pasa a una mujer y a algunas personas que la rodean en una etapa de su vida, pero muy, muy interesante. Es difícil de encasillar en un género, yo te diría que es una película de suspenso, qué sé yo, pero podría ser un thriller, hasta tiene condimentos del cine noir, medio
un thriller psicológico.
Sí, sí, sí. Va por ahí. Así que de los dos la pueden ver en cualquier momento. No sé si vos la viste, Dani.
Sí, es muy introspectiva. Me gustó mucho la película. Me gusta mucho cómo encuadra ciertas cosas en el inicio. Muy hermoso. Tiene muchas ideas de como detrás de cámara de cómo encuadrar. Así que me re gustó.
Muy bien. Así que mi 9, porque la 10 se la dejé allí.
Bien, gracias. Te lo agradezco.
Bueno, voy con mi puesto 4 ya. The Green Knight de David Lowery, no sé si alguien la tiene.
Me dormí, perdón. Perdón, me dormí.
La película esa me encantó.
Ay, bueno, es lo que hablábamos. Una película uno lo puede hacer dormir y al otro es increíble.
A mí me fascinó el tratamiento de color de esa película, cómo está contada, es claramente un camino del héroe. Es fantasía, es como película de época. Realmente a mí la película me encantó. O sea, la vi de noche, o sea, la vi tarde y me mantuvo como muy al borde del sillón todo el tiempo. Y bueno, estéticamente es una locura.
A mí me gustó mucho estéticamente, se me hizo un poco como Denzolini, como que
sí, claro,
porque al final ya como que bueno.
Vamos terminando.
Vamos apurando esto, ¿cómo seguimos acá?
Sí, a mí me gustó que esté como contada en capítulos o como desafíos, ¿no? que le tocaban atravesar al protagonista. Y eso me parecía que le hacía una película como entretenida.
Yo le tenía mucha esperanza.
Muchas ganas,
porque
sí.
David Lowery me gusta lo que hizo. Sí. Pete Dragon es una muy buena adaptación de Disney que no se habla mucho.
Sí,
de Olman and the Gun, que es su película anterior. Y después está Ghost Story, que también está buena.
Sí.
Esta, perdóname, me pareció un bodrio sideral.
A mí me.
De frente, manteca.
Y bueno.
Está muy bien, estamos así, máscaras. No me gusta. No, a mí la película me fascinó, pero porque a mí lo visual
no
me atrae
atención,
mucho.
Acá.
Sí, sí.
No estoy nada de acuerdo con vos.
No, a mí lo visual me atrae mucho y pesa.
No, a mí es una película de planos.
Mi decisión, sí. Y nada, a mí me encantó.
Está muy bien. Eso es lo lindo del cine.
Bastante
hay para todos.
Distinta la
sí.
Lista. Menos, sí. Menos a Tommy que la quemamos.
Sí. O sea, a mí me quedan las 2 y la 1.
No puedo creer.
Así
es.
Pero bueno.
Me siento muy responsable en esta
situación.
Bueno,
además, yo soy tan.
No,
mira, soy tan bueno.
Sí.
Hashi, seguí vos. Voy a dejar pasar porque acá voy a quemar. O sea, yo sé que acá puedo quemar la 2 y 1 mía, voy a quemar a la de otros.
¿Está bien? Bueno,
o sea, yo soy un tipo de. ¿Qué cuál es el equipo?
Con códigos.
Son códigos. Como en 86.
Nosotros, no, nadie
delató
a nadie.
Claro, oye,
escuchame. Bueno, entonces voy con mi puesto 6. Espero que no sea ni tu 1 ni 2. No creo.
Puede ser.
Pero es Inside, el especial de Bob Burnham. No sé si alguien lo contempló.
No lo tenía en esta película, tenía como aparte. Okay. Es como una cosa.
Es una cosa rarísima.
Rarísima.
Sí.
Es espectacular.
Pero me parece fantástico. O sea, también, medio que lo empecé a ver sin saber con lo que me iba a encontrar y ni de cerca me iba a imaginar eso.
Tiene un talento, el pibe este.
Impresionante. Y nada, eso. Todo hecho durante la pandemia, como te hace bajar, te hace subir, te hace reír, te hace llorar. Y te hace reír mucho. Tiene algunos sketches que me parecen espectaculares.
El que reacciona y va reaccionando. Y se hace un loop.
Ese es uno de mis favoritos.
Reaccionando a un video que estoy reaccionando donde reaccionaba.
Sí, a la reacción.
Claro, es todo así, es buenísimo.
Nada, no he visto nada igual.
Mirá, no sé si viste su película. como director, que es Eighth Grade, que la sacó hace un par de años.
Está en Netflix ahora.
También buenísimo.
Está muy accesible.
Es una película, o sea, es una. Sí, sí, está muy buena. Es como un especial de humor.
No, he visto algún otro, también en Netflix están unos de sus shows de stand-up que están colgados. Pero bueno, nada, ese es mi puesto 6.
Bueno, el mío es el 8, que es West Side Story, la nueva película de Spielberg.
No la vi.
¿No la viste?
Pará, ¿no ibas a saltearte? ¿No ibas a decir mi supuesto número 1?
No, no. Tu puesto número 1 lo vas a decir vos.
Ah, ok, te la salteaste definitivamente.
Okay. Todo por el team.
Muy bien.
Todo por el equipo.
Perdón, o sea, la única que no juega en el equipo soy yo.
Que no sabía que era tu
1. No, no, digo que la única que no juega en el equipo soy yo. Pero.
West Side Story, bueno, la nueva película de Spielberg, que si le faltaba algo a la carrera de Spielberg,
un musical.
Era hacer un musical de tipo juicio, un musical. Y filme un musical como si hizo musicales toda su vida. Es el número 1, sin duda, en cuanto a narración cinematográfica. Tiene una lección de progresión de plano, de cómo se mueven los actores, cómo actúan los actores. Es una absoluta maravilla la película. Me encantó, no tengo mucho más para decir. Se me pegaron las canciones, un poco las escuché en Spotify.
Las bailás.
Las bailo en mi casa cuando no
aprendí, hay nadie. Aprendí las coreos cuando limpio, bailo las
coreos.
Pasa la mopa.
Tengo muchas ganas de verla.
Yo también.
Muy buena.
Yo muchas ganas de verte a vos bailando con la mopa.
Más.
Bueno, ¿se imaginan? Quizá lo hago, yo no voy a decir.
No, yo no hablo de mi vida privada.
No me gusta.
Perdóname.
No me gusta.
Perdóname, hasta acá llegué.
Hasta acá llegó mi amor. Bueno. West Side Story, que es una remake de una peli del 60, que yo no la vi, la original, pero entiendo que está basada, toma un montón de elementos, pero es una historia actualizada, se nota que es una película de hoy en día, filmada como solamente Spielberg sabe filmar.
Podría ser,
fui a verla en la única función que había, porque fue en paralelo al estreno de Spider-Man.
Claro, imposible.
Tema mucho más profundo para hablar en otro momento. Pero.
La temática de Spider-Man, más profunda, ¿sí?
Es que, por supuesto. No, pero lo que digo a la realidad del cine. West Side Story me encantó, así que he puesto 8.
Perfecto.
Bueno, a mí me quedan solo 2 pelis por hablar también. Y creo que.
Seguramente alguna la tenga yo, a ver.
Les voy a spoilear, porque.
Ya se ataja por las
dos. Ya tiene miedo ahora,
sí. Si me permiten decir.
Dale.
Habla Dani
también. Es Titán.
No lo tengo.
De Julia Ducournau.
Yo tampoco.
¿No?
Yo tampoco.
Ah, mira. Sí. Bueno, la película, pero la vieron.
Sí.
La película es rarísima, es una locura, es una directora que claramente le gusta como generar sensaciones muy extremas en el espectador con su primera película Raw.
Sí.
Era mucho más cruda.
Reyes,
reyes, me la pegas. Tipo la de casar con hijos.
Saca la botonera.
Sí.
La nana feudal y otro que no conoce nadie de Tinelli, pero siempre está riendo.
Sergio Bonal, chalamán.
Sergio Bonal. Capo, pinche raza.
Bueno, cuestión que la película es súper rara, tiene un tratamiento del color como mucho más explotado. Verán como que es un hilo conductor en mi lista, como lo visual. Tiene colores muy hermosos y es una historia muy rara que no sabría bien cómo definir en la sinopsis. Es una chica que tiene un accidente de tránsito y que a partir de eso le provoca una atracción hacia los vehículos.
¿Sí? ¿Puedo decir? Creo que hasta el tráiler lo dicen en la sinopsis, sí. Una mina que garcha con un auto y se embaraza.
Sí.
¿Qué es eso, eh?
El plano secuencia del inicio es muy sensual, que yo pensé que la película iba a ir por ese lado, y después cambia rotundamente el tono y hasta los colores, porque empieza con colores muy pop y termina con un grisáceo celeste oscuro como muy profundo. Es muy interesante
ella,
la película.
Ya desde Ro tiene una capacidad para mezclar lo sensual, lo sexy con lo asqueroso.
Sí, es que Ro tenía eso en lo
que bueno. Es como que hay un punto en el que se cruzan que lo que te parecía lindo te empieza a dar asco y después al revés, lo que te da asco es decir, che, como está provocando otra cosa.
Y lo mismo la transformación de la actriz principal. Al principio es una bomba sexual y al final es súper rara toda su corporalidad. Es impresionante esta película, me encantó, fue como un gran descubrimiento y todo el tiempo yo estaba, what the fuck.
No, sí, qué retorcida.
Eso me encanta. O sea, me sorprendió, me encantó, súper disfruté la experiencia, la tengo que ver de vuelta, pero es una película que uno no puede ver una semana y a la siguiente, ¿verdad? Tenés como que dejarla.
Y no es película para ver con tus padres.
Y ya con la premisa.
Hay películas con padres, no puedo ver.
No.
La incomodidad existirá siempre.
Siempre, hasta que tengamos 50, 100 años.
La escena de sexo con el auto es muy extraña. ¿Sí? ¿Sí?
Es que sí, o sea, sí.
Con el auto.
Hay una frase. No se cuenta que la escena de sexo con el auto es extraña. Me parece que está todo dicho.
Pero empieza de una manera y vos decís, o sea, yo no sabía nada.
Claro, yo tampoco.
Y dice, como que, pero está pasando lo mismo. Está pasando.
Sí, está pasando.
Y después, claro, la película como que entiende, como que te está mirando y entiende tu desconcierto. Y dice, sí, amiga, está pasando esto que está pasando. Y vos decís, ¿qué? Y está muy bien. Y te das cuenta cuando llegan al clímax los dos y todo. Es muy impresionante.
Sí. El auto llega al clímax.
El auto llega al clímax.
Bueno, genial. Muy bien. Titán, no, yo no la puse. Me quedó bastante lejos, de hecho.
Me encantó.
¿Quién sigue?
Yo.
Sigo
yo.
No, ojo, me gustó.
Sigo yo con mi puesto 2, que es la de modo armado de paralelas.
Sí, yo sabía que esto se venía y que me iba a quemar mi puesto número 2.
Sí. Bueno, te cuidé una vuelta.
Sí, ya
tu
sé.
Puesto 2.
Yo no la vi
todavía. Bueno, la última película de Almodóvar, protagonizada por Penélope Cruz. Me gustó mucho esta película. Me sigue sorprendiendo la sensibilidad que tiene el chabón para hacer películas. O sea, no es de sus mejores películas. Me parece que Dolor y Gloria es mucho mejor. Pero cómo cuenta las cosas me sorprende. Me sorprende. Es una historia que aparte toca también la maternidad de una forma medio tangencial, creo. No sé si es el eje de la película en sí. Pero cuento una historia donde pasa algo, que tampoco si no la vi lo voy a contar. Pero lo trata con un tema que tendría que ser dramático y desgarrador. Lo toma con una, hasta no sé si naturalidad la palabra, pero de una forma tan liviana y como que...
Bueno, pasa.
Sí, pasa. En la vida pasa. Y nada, me gustó mucho eso. O sea, lo que más me llevó a la película es la sorpresa de cómo un tipo... Pero como un hombre puede tratar temas de la maternidad, que claramente es como un hilo conductor en toda su filmografía, pero como así, de esa forma, yo no entiendo cómo lo podés abordar, cómo lo podés entender siendo hombre. Y más allá de eso, me parece que la historia en sí muestra como habla de identidad, de la importancia de la identidad de la gente, no sé, me gustó mucho. No, estoy como que me cuesta describirlo, me parece.
Creo que es una película que claramente un argentino, por la historia que tenemos en nuestro país, la puede ver y se puede sentir representado, porque habla de los desaparecidos, y es algo que también pasó en España, y él lo cuenta desde su mirada, ¿no? O sea, tiene una parte como un tronco más político y una parte, así como decía Tommy, sobre la maternidad. Y creo que Almodóvar sí tiene realmente la cabeza de una mujer, aunque suene raro decirlo, pero describe muy bien sus personajes femeninos, y a mí lo que más me gustó de la película es cómo describe y cómo va creando la relación de estas dos madres, justamente. Y lo narra con una naturalidad y un amor que vos podés ponerte en la piel de las dos mujeres. Y es una situación, como está Tommy, súper desgarradora. Lo que pasa es un drama realmente. O sea, esto es Almodóvar volvió al drama al 100%. Y nada, es una película que es muy, muy hermosa desde ese lugar. Obvio, tiene también el tratamiento de color y de imagen clásico de Almodóvar, del Almodóvar más maduro. No es el Almodóvar más kitsch del principio, sino que es el Almodóvar más de Dolor y Gloria, más de La Pelicabito. Con ese tratamiento del color, y nada, es bellísima, y realmente casi lloro cuando me enteré que no iba a ser estrenada en cine y que me iba a tener que conformar con verla en Netflix.
Vos sabés que yo bajé un torrent y tal en italiano, por eso no la vi.
¿Qué pasa? Está, después me pasó.
¿Cómo puede ser? Dije.
Está muy buena, la verdad es muy, muy linda la película.
Sí, la tengo pendiente ahí para ver. Sí, es allí.
Bueno, yo tengo mi puesto 5, que calculo que si esto no apareció en los ustedes, no creo que lo hayan incluido en su top 10, que es Doom.
Es mi 1.
¿En serio? Denis Villeneuve. Me imaginé que no estaría en su top. Pero nada, si bien no me pareció la obra maestra de la cinematografía, nada, me parece que valía la pena tenerla en el top 10. E incluso le hemos dedicado un podcast que si no lo escucharon lo pueden ir a escuchar.
Hace no mucho, boludo, fue hace un par de semanas atrás.
Sí.
Nuestro último de
Sí, sí, por ahí anda el libro, lo vi en la biblioteca.
Sí, está ahí sin terminar todavía, pobre.
Ahí lo veo. Tiene un lindo logo.
Es muy lindo el libro.
Sí. Que nada, me parece imponente. Y a Denis Villeneuve yo lo banco en las buenas y en las malas.
Sí. Prefiero las buenas, igual.
No, pues bueno.
Es que yo creo que las malas son las buenas de muchos millones, de otros millones.
Va por ahí.
Podría ser. Igual. No te puedo
a mí me gustó Doom, me gustó porque me gustan estas cosas como estas épicas intergalácticas, me fascinan. Me parece que.
Está Timothy Chalamet.
Sí, tanto. Basta, basta de Timothy.
Esta peli la vi en el cine. No me gustó la peli. Pero los primeros planos de Timothy, la verdad,
es
que valieron la pena.
Me despertabas ahí.
¡Deja el celular! ¡Me pongo
miedo ahora!
No, fue muy interesante la película.
A mí me parece.
Pagué la entrada,
vale
la pena.
Mira,
Flash,
y
yo
a Dani
le dije que The Green Knight me había parecido un bodrio
sideral.
Okay.
Doom me pareció lo mismo.
Un bodrio
intergaláctico.
A mí me pareció que es algo que es un error para una película, pero que cuando esté la trilogía completa, te vas a comer tus palabras.
Dale,
me gusta el desafío.
Pedazo de dato.
En 10 años hablamos.
No es una película de 9 horas, son 3 películas distintas.
Hacemos un get back y ahí vemos.
Bueno, yo les digo lo que pienso y cuando me pidan perdón, les diré, escuchen el episodio mejor del 2021 y escuchen lo que dije en ese momento. ¿Será 2025, 2031, 2040?
No lo sé.
En un comeback de Séptimo Podcast.
¿Quién?
¿Qué peleados? Terminamos todos peleados.
Es que hay que terminar peleados esto.
Porque si no, esto no garpa, boludo.
Fáltense el respeto.
Puesto número 7 mío es The Cat Counter. ¿Alguien lo vio?
No. Vos me lo habías recomendado, la empecé a ver y me quedé dormido.
Yo es la última lista de miles de películas.
Te la
devolví.
Claro, sobre todo porque estaba avanzado.
Yo veo Cine Tarde, sí, pero en algún momento lo voy a retomar.
Sí, muy buena. Una película de Paul Schrader. Paul Schrader es el guionista, por ejemplo, de Raging Bull, de Taxi Driver, principalmente, como es lo que lo hizo más conocido. Y se largó a la dirección, siempre dirigió, pero hace unos años sacó Fer Difon, que...
Peliculón, también me la recomendó.
Sí, lo volvió a la primera plana. Y ahora, con esta peli, protagonizada por Oscar Isaac, actorazo Oscar Isaac, hace un tipo de cuenta cartas y juega a Blackjack. Sí, Blackjack, contando cartas, se ganó la vida de esa forma, con un pasado como ex soldado de Vietnam.
Un Taxi Driver, como, ¿no?
Bueno, tiene ahí siempre está el condimento esto de las personas perturbadas con vidas difíciles que se encuentran con algo en su presente que los tiene que hacer tomar decisiones. Y eso pasa en The Card Counter, una película que es muy rara en cuanto a tono. Muchas veces estás tan incómodo que te da como gracia, pero bueno, con un guión absolutamente sólido y con grandes actuaciones. A mí me gustó mucho el Carpenter, me parece que es un cine muy interesante, que se hace poco, es un cine que toma riesgos, con coraje, que tiene un ritmo distinto al que tienen las películas habituales. Una lástima que no la haya podido ver en cine, pero tampoco la estrenaron. Y según él, es la mejor película del año, según Paul Schrader. En su libro puso el Carpenter.
¿Y los políticos se votan a sí mismos?
Exactamente.
Mejor del año, puso en un tweet. Uno de
Cartoon. Corta la bocha.
La verdad, lo banco en exactitud.
Así que esa fue mi 7.
Ah, te faltan un millón también.
No, pasa que, por ejemplo,
Tommy hizo 15.
Claro.
Hay una que la va a tener Hashi, que estoy seguro. Y la 1 la vamos a compartir. Pues ya me estimo que la sé cuál es.
Se las voy a quemar, me parece.
Ay, la verdad, te da todas estas cosas.
Sí, ¿sabes qué? Cortemos el episodio y grabemos nosotros dos solos, Tommy. Sí. Va a ser más fácil.
Echémonos a todos.
Sí, váyanse.
Sigue, Dani.
Yo no tengo más películas.
¿Vos, ya está.
Claro, yo tengo la 1.
Pero vos tenías.
No, no tengo más.
Ahí me quedan 3, porque la cuarta ya me la quemó la de French Dispatch.
¿A vos te queda una, Tom?
Sí. A mí me quemaron todas.
Ok, bueno.
Fue como... me cachetearon.
Sí, no digo todas yo, sino después. La 6, No Way Home, puse Spider-Man, porque me gustó Spider-Man. Me parece que fue la mejor de Marvel en el año, la que tenía más o menos algo para contar. Víctima de la nostalgia, y probablemente, pero como película funciona, está muy bien.
Para mí es una gran película, fue muy divertida y... Es lo mismo que decís vos, nostalgia 100%. Y Spider-Man, yo creo que es uno de los personajes que es como Batman. O sea, no voy a ver todo y, probablemente me guste todo lo que se estrene de eso. Y me parece que dentro de todo, aparte, está bien llevada a cabo. No es.
Sí, no tiene los errores que tienen muchas de las otras películas de Marvel.
Es lo que hablábamos, se citaban ellos mismos.
Es verdad, boludo.
Como yo siempre digo,
nosotros somos.
Son las fichas donde Marvel sabe que no puede fallar.
Claro.
Y por eso impone 300 palos para hacerla y la hace, digamos, no falla, porque el formato está medio armado, funciona, no la cagan en esas.
No la cagan. Voy con una más y ya después hicimos el ping pong. Wrath of Man, la nueva película de Guy Ritchie, increíble, ponga algo de Guy Ritchie en top 5.
Me sorprendés, falta que tengas a Wes Anderson.
¿Sabes que esa...?
Bueno, pero yo sé admitir cuando una película está buena.
Esa me gustó también, me había re olvidado.
Bueno,
muy buena,
la verdad es una película que lo vuelve a poner en un lugar.
Película entretenida,
porque venía repitiéndose, haciendo siempre lo mismo desde Nash, siempre lo mismo.
Qué bueno que está.
Pero de todo lo otro, después, The Gentleman es el peor exponente de lo que tiene que hacer un director de 25 años de experiencia. Nunca tengas que hacer una película como The Gentleman, sí tengas que hacer películas como esta, como Wrath of Man. Absolutamente divertida, con muchas cosas de hit de Michael Mann, una película de tiros, se cagan a
una
tiros.
Película muy entretenida que también tiene esto de contar la misma escena desde distintos puntos de vista, en distintos momentos de la película te lo va poniendo, así que vas reconstruyendo la historia y cómo fueron sucediendo los hechos a partir de distintos puntos de vista, que me parece muy efectivo y está muy bien hecho en esta película.
Siempre lo que digo es, ¿esto lo filmaron con dos cámaras? Porque qué paja volver a hacer todo exactamente igual.
Con dos y más, porque la verdad es que...
Sí,
que
hay un tercer después. Sí. Así que bueno, esa. Hayo, pues habla.
Bueno, vamos nosotros. Yo tengo ya mi top 3, pero siento que la 3 muy probablemente sea la 1 de Tommy.
No.
¿Vos sabés cuál es mi 3?
¿Vos sabés cuál es mi
1? Pará, la 1 de Tommy.
La 1 de Tommy, acá. Ay, no sé,
o capaz. Y te lo mueve, mira, te voy a mostrar, ¿qué es?
¿Es?
Sí. Es mi 3. Bueno, si querés, siguen la salteo y.
¿Vos decís? ¿Vos sos el.?
No, saltear, porque me parece que también. No sé si es la 1 de él, pero puede estar por también.
Y sí, está ahí.
Sí.
Es mi 1 también,
bueno,
claro.
Bueno, yo la tengo en la 3.
Y Dani no sé cuál es la 1.
Ya dijo.
Ya está.
Te animaron, claro.
Se la cae.
Bueno, digo mi 2, si quieres.
Sí,
decís
tu 2.
Digo mi 2. Sí, ya, cualquier cosa. Eso.
Yo mi 10.
Bueno, voy con mi 2 y después vemos. Mi 2, capaz está. ¿Vos por cuál vas?
Por la 14 va a tomar.
Por la 3, me faltan la 3, la 2, la 1 y la 10.
Bueno, mi 2 es una peli que vi ayer.
Sí, es mi 3.
Está bien.
Hasta altura me parece a chocar todo.
Mi 2 es El Prófugo de Natalia Mehta, que la vi a terminar de ayer. Y me voló la peluca. Me parece increíble. Estéticamente, el sonido, la actuación de Erika Rivas, la número uno, y ese final con esa canción es
extraordinario.
Y hubiese gustado mucho verla en cine, esa película.
Sí. Nada, tiene un trabajo de sonido increíble y la temática en sí, ¿no? Mucho de la dualidades y nada, y el final súper liberador. No quiero decir nada para no spoilear.
Medio de pañana la película, en cierto
aspecto.
Gente laburando en cine con el audio, ella siendo una doblista de películas extranjeras en un castellano neutro, y que a su vez su voz está todo el tiempo siendo doblada por otra, por otro ser, vamos a decirle. El tratamiento es espectacular. La película a mí me fascinó.
Me gustó ver este estilo de cine en cine argentino, porque yo no vi mucho de este tipo de cine, como es como un thriller psicológico realmente, y me pareció espectacular.
Por ahí en Letterboxd leía a alguien que ponía algo así como, si esta peli fuese de A24, todo el mundo estaría hablando de la nueva película de terror, Y la verdad no sé si tuvo mucha publicidad, porque se estrenó ya como que hacia mitad del año pasado.
2020, de hecho. Mirá. Creo que tuvo estreno en festival. Yo la venía siguiendo.
Así que queda fuera de la lista.
Queda fuera de poner en la lista. No, no, no. Yo también claramente la puse porque no importa si es 2020, pero la película tuvo estreno este año. Pero había tenido un largo camino en festivales. Y nada, me gustó todo lo que pensé que me iba a gustar. Y eso que... una noche, ¿cómo es? Muerte en Buenos Aires, sí, mi película que estaba hace como 6-7 años cuando se estrenó, no me había gustado nada. Y está todo
el... Debería reverla esa. Yo no creo que la fui a ver al cine.
Tengo que hacer una reverla y ver qué pasa.
Pero sí, le habían dado con un caño en su momento. Nada, pero esta me pareció fantástica.
Me gustaría verla de vuelta a mí. Como
yo terminó y me dieron ganas de verla de vuelta. Terminó y dije, hay que verla de vuelta. Bueno, ¿cómo seguimos?
Yo me digo que yo no me perdí. Yo, la 2, que no es la 1 de nadie, que es la... Voy a decirlo en inglés, pero la película es noruega, The Worst Person in the World, la peor persona del mundo.
¿Y en noruego cómo es? Me encantaría que...
Pará un poquitito, ya te voy a decir.
Me sorprendió algo que no pusiste en tu lista.
¿Qué?
Ahora te quema el 1.
No, porque la 1 yo sé cuál es.
¿Cuál?
Que es Historias del Oculto.
No, pero es del 2020.
Ah, pues sí, de este año.
El año pasado la puse como número 1. Se llama Berstemenske.
Ah,
toma.
Ahí va. Bien, Tommy.
¿Entendés? ¿Qué quiere decir? La peor persona del mundo, evidentemente. Bueno, es una película. A mí me gusta mucho el cine muy mundano, a los Baumbach, de historias pequeñas sobre personas. Y esta es una película que, si te dicen la dirigieron a Baumbach, te la crees. Pues la historia de una chica que está en conflicto con sus relaciones a lo largo del tiempo, y es básicamente eso, es ver la travesía de una chica que arranca laburando de algo, cambia de laburo, se pone novio con alguien, corte, se pone novio con otro, es un momento, un fragmento de su vida.
Sí, sí, la vida misma.
La vida misma, que están los padres, están sus relaciones, es divertida, tiene algunas escenas que son absolutamente ocurrentes, que no la quiero mencionar para no arruinar nada, y el final es como muy contemporáneo porque ella termina sacando fotos para una producción de cine y están todos con barbijo, o sea, es como que se alinea con la realidad.
Terminó ahora, hace 15 días terminó.
Claro, da esa sensación. Así que esa película a mí me encantó, por eso la pongo en el puesto número 2, muy arriba, y por aparte soy un snob, que pongo una película en Noruega en el puesto número 2.
Claro, tenía que ocupar.
Escuchá, me
quedan... Son todos pelotudos. Son todos pelotudos.
No, flaco, voy a poner... Ojalá te guste.
Hashington.
Bueno, si quieren digo mi 1, que es la 10 de Tommy. Así dejamos para el final. Esa.
Qué difícil de entender este episodio desde afuera.
Sí, sí, sí. Igual yo estoy alineado, ¿eh? Pero bueno, mi puesto número 1, que estoy un 99,9% seguro que es la 10 de Tommy.
No llega a ser y esto es terrible.
Es Distancia de Rescate. No, mentira. La mano de Dios. Estata la mano de Dios.
De Dios.
De Paolo Sorrentino,
sí.
Que nada, me fascinó. Es muy almodovaresca para mí, tiene algo ahí medio autobiográfico, pero nada, todos los colores, la historia, la relación de él con sus padres, la familia, el Diego,
el verano italiano
muy
Call Me By Your Name,
total.
El verano italiano es una locura y está en nosotros, en el tipo, parece una película argentina, o sea, Maradona es argentino, por supuesto, pero en cómo son las familias.
Tiene algo también de Esperando la Carroza.
También.
Por momentos me hizo acordar mucho a eso de la familia.
Costumbrista.
Costumbrista.
Sí, sí.
Es muy, muy buena.
Y el Talo del Sur contra que le tiene bronca al del norte, sí. El del norte le tiene bronca al sur. Me encanta esa historia italiana.
Y además tiene algo que es como, nada, toda la primera mitad de la película tiene un tono, después pasa un hecho que es como un quiebre y se transforma en un dramón.
A mí me gustó más la parte de drama que la
¿sí?
segunda parte. Sí, la segunda parte me pareció hermosa. De hecho, el final, como cuando se va más al lado del Por Amor al Cine, esa parte me tocó muchísimo más.
Medio Cinema Paradiso había puesto.
Sí.
También. Cuando la terminé de ver, se me vino esa, porque dije, bueno, es un tipo que quiere ser director, que a priori quiere irse a Roma a ser director. La diferencia sería que en Cinema Paradiso dice, andate ya de este pueblo, que este pueblo no tiene otra cosa que ofrecer más que tragedias
y
estancar el tiempo. Y acá le dicen, quédate en el pueblo, porque en Roma están todos.
Quédate en el pueblo porque es lo que te mantiene ser. Lo que te mantiene.
Ser
tu esencia, como la esencia. Lo que está más en vos y lo que te caracteriza y lo que te diferencia. que va a estar bien.
¿Sí? Y se terminan complementando, porque son películas que proponen lo mismo de distinta manera.
Y acá no está Timothy, pero casi.
Casi que
como
está.
Un Timothy italiano. Esa escena final, ese plano es como...
bastante. Es bastante. Y medio de todas las películas post-plano final de Colmia de Medellín intentaron tener su
plano final.
Y me gusta que Maradona está casi en el fuera de campo. O sea, hay una escena sola donde lo vemos ahí actuando.
Pero sin embargo está presente, siempre en toda la película está ahí presente.
Es la claro. Preciosa película y es muy buena porque...
Ya arranca también con una cita de Diego en la película.
Sí, y Maradona va marcando la salvación de las personas o las muertes de las personas. Es como que, ok, si Maradona fue un genio, salvó a alguien. Si hizo una trampa, alguien se va a morir por ese hecho. Entonces es como que nunca lo juzga la película Maradona, pero te muestra como el documental de Asif Kapadia, Diego Maradona, te muestra las dos caras de una misma moneda, que era Maradona. Es un héroe, un villano. Un virtuoso, un tramposo. Todo. Un tipo inabarcable.
Fantástica para mí.
Muy buena, me gustó mucho.
Mi puesto número uno.
Y ahora el puesto número uno de todos. Bueno.
Mi tres. Mi puesto tres.
Bueno. Ah, era tu puesto tres.
Claro.
Tu puesto uno y tu puesto uno.
Exactamente.
¿Y Dani no entró en el top ten?
No, quedó fuera.
¿Viste?
No sabe cuál es. El especial de Harry Potter.
No, ¿en serio?
No, no.
¿A cuál es Play 2?
Eso es 2022.
A Quiet Place 2. La peli dirigida por John Krasinski, antes conocido como Jim.
Sí,
ya no más Jim. Ya desde el momento que hicimos el episodio de esta peli dijimos, ya está, no sos más Jim, ahora sos John Krasinski, te ganaste tu nombre.
Director de cine.
A mí lo que me pasó con esa peli, me gustó mucho, la vi en el cine, alta experiencia.
Ah, terrible.
Alta experiencia, pero a mí me gustó más la 1.
A mí también,
yo creo que esta toca un nivel de narración, de cómo está contada, cómo cada elemento que aparece se resignifica hacia el final, o el procedimiento, no es todo, me parece una locura absoluta.
A mí me parece que, aparte tiene la ventaja de que es una secuela que nadie quería, nadie esperaba, y cuando vos la vas a ver... ibas con menos 5 de expectativa.
Sí.
Entonces el gap del 5 al de menos 5 a 10 es más grande que el de 0 a 10. Entonces como que en esa emoción me parece que es lo que termina haciendo que a mí me gustó tanto.
Si no recuerdo mal, creo que fue mi regreso al cine después de mucho tiempo y primera experiencia con barbijo ahí en la sala.
Puede ser.
No,
mitad
de año más o menos.
Sí, fue de las primeras que estrenó también.
Nada, para mí es una locura total. No la volví a ver, cosa rara.
Yo tampoco.
Está ahí, ya está para descargar hace rato, pero es algo que seguramente haga en este año.
Debería estar.
El comienzo de la película.
No, demencial.
Boludo. Es como para decir, bueno, así se tiene que filmar una película, lo pasas en las clases de cine y ya está, cerras un montón de bocas.
Me encantó. No la puse porque
te quedaste mal.
Sí, porque me hirió que no la haya puesto, como que no puede ser que me haya olvidado. Estuve muy mal realmente.
No te vamos a jugar.
No, podría haber reemplazado mi puesto 5 Get Back y ponerlo en series y poner esto.
Claro.
Pero bueno, ya está.
No hay control Z en este podcast.
En esta, así es la vida.
Ya está, se me
fue. Un día estás y otro día.
Se
no.
Me fue el trailer. Pero
bueno, ¿el uno tiene series para mencionar?
Yo tengo series para mencionar.
Sí.
¿Hacemos un rapidito de series?
Dale.
Un ping pong.
Un pim pam pum.
Claro.
Bueno.
¿Quién arranca?
Saca Hashi.
No sé si vale, las tiro así medio al azar. ¿Vale Ocupas? No sé si Vale Ocupas. Yo la pongo. No la había visto.
Yo la vi. No la había visto.
Vale.
No le cambiaron la música.
Sí, la música de Santiago Motorizado.
Sí, la remasterizaron. Es muy buena.
Vale, vale.
Yo voy a mencionar quizás de las pocas series que vi en Meros Instagram, que es la que más me gustó. Porque creo que es la única. Pero realmente me gustó. Me parece muy policial. Dignísimo. A lo True Detective.
Es que tiene eso, me parece, que es como que... todo el tiempo pensás que es algo y no es, y te engaña y se mantiene todo el tiempo así en vilo.
¿Te gustó el final?
Me gustó el final. Me gustó el final. No lo vi venir el final. Yo vi venir el pre-final en realidad.
Sí.
Y en la vuelta de tuerca del último segundo, del último minuto, fue como, ay, claro, estaba todo ahí. Me encantó.
Me gustó mucho, la disfruté. Me gustó como el punto de giro que está como en el medio.
Sí. Es
tremendo que te deja. ¿Qué pasa acá? Es muy, muy bueno, así que sí, la super disfruté a Meros Instagram. Y bueno, Ben Wheatley, qué sé yo. La rompe todo.
¿Más series?
Bueno, voy yo. Otra de HBO, The White Lotus, no sé si la vieron.
La escuché de nombre.
Es una serie que está buenísima porque trata que está hecha en pandemia, pero está muy bien realizada porque tiene poquitos protagonistas y sucede en un hotel de lujo. Y se sabe desde un inicio que alguien va a morir.
Ok.
Y no te dicen quién, porque no te enterás. Vos pensás que es alguien y después podría ser ese alguien,
okay.
Tanto como que no.
Es una especie de whodunit, pero al revés.
Es excelente. Abre con que alguien se murió y después empiezan las vacaciones de todos los integrantes. Y son 6 integrantes divididas en pares. Menos una, que es una protagonista que está sola, que es la mamá de Stifler, no me sé el nombre de la actriz.
No.
Es que
es la mamá de Stifler.
La mamá de Stifler.
Olvídate.
Así aparece en IMDb.
Que también hace como un papel medio así de señora loca, que anda con las cenizas, la mamá, que es muy gracioso. Así que la disfruté un montón. Muy graciosa y también tiene esa parte de suspense que está muy bien, muy buenas actuaciones.
Muy bien. Yo no tengo más series.
Yo no vi muchas series este año.
Ya no, Get Back, ya lo nombramos, era mi número uno. Tengo una ahí, no me den con un caño, pero El Reino yo la vi y la disfruté.
El Reino, sí,
la disfruté bastante.
Muy buena, me gustó. No me acordaba bien.
Mi país.
Sí, sí, muy, muy buena.
A mí me gustó.
Sí, a mí también.
Y eso es todo. Tengo una ahí medio tramposa, porque es de fines de 2020, que es How to with John Wilson. No sé si la vieron, creo que es de HBO. Nada, es un chaboncito en Nueva York como que va filmando con cámara en mano y hace como un collage de situaciones y cosas, una cosa rarísima. Y ahora sale la segunda.
¿Es ficción o
documental? No, más como documental, pero nada, es raro. Véanla, How to with John Wilson.
Se llevan cosas este podcast.
Sí, yo tengo dos. Tengo Hacks, que es sobre una comediante mayor que tiene que reinventarse, y para reinventarse toma a una guionista o una escritora joven que se cree mucho más de lo que es y que está como en la lona. O sea, también se tuvo que reinventar y no le quedó otra. Y también es una historia que cuenta cómo se va formando esta relación de dos mujeres cuando una es más o menos como Meryl Streep en The Devil's Wear Prada. Sí. Y la otra es Anne Hathaway, pero mucho más actual. Así que es una película muy divertida, que está muy buena, también es de HBO. Y por último, nada, la temporada 3 de Succession, que si no vieron esa serie, es un serión.
En cualquier momento entro en esa puerta.
Yo la estoy viendo.
Yo estoy en esa, pero bueno,
no sé todavía.
Es excelente. El final de la tercera temporada te quedas como... ¿Qué acaba de pasar? Necesito
porque se muere
inmediatamente la 4. Y te quedas, es excelente. Las actuaciones son sublimes, realmente.
Estoy en ese camino.
Bueno.
Sí, estamos todos. Quizás lleguemos para ver la tercera próximamente. No, la cuarta todavía no salió.
Ah, no, sí, está
bien. Ah, la tercera, yo voy por la mitad de la primera recién.
Se está terminando la primera.
Me queda un tironcito aún.
Bueno, este ha sido el último especial de la historia del
cine. Exactamente,
el
final.
El último especial.
El último especial.
No el último episodio.
Yo no.
Exactamente.
El último especial.
Hay dos voces acá que se apagan.
Sí.
En paz descansen.
Sí, yo me despido para siempre, fue un gusto.
Adiós para siempre.
Tenerlos realmente, hablando en serio, ambos han enriquecido al podcast.
Pianito.
Ambos han enriquecido al podcast, cada uno a su manera, cada uno con sus películas, con sus temáticas, con las cosas que les gustan. Y por eso estaba bueno hacer este episodio hoy acá reunidos los cuatro. Porque si bien el podcast lo grabamos con Tommy, ustedes son tan parte con nosotros. Y nada, iba a ser el episodio 30, pero dijimos no, que es un especial y el 30 después es algo distinto. Así que, gracias.
Muchas gracias. Ahora tienen que llorar todos.
Lloren.
Llantos, lágrimas, si no, no garpa. Pianito de Tinelli, el cabezón con la rosa así llorando a cámara. Y hasta acá llegamos con este último especial del séptimo podcast. Lo mejor del 2021. Y bueno, será hasta la próxima, Tommy. Nos vemos en el último. En el season finales, serie finales, todo. Finales. Exactamente. Nos vemos.